A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos hermanos de Radio María, hemos ido viendo las distintas manifestaciones del pecado, tomando como base los pecados capitales en otros programas, pero no hemos hablado en general del pecado, porque el pecado es precisamente lo que afea la imagen de Dios en el hombre y obstruye el proyecto de crecer en semejanza con el Creador. Esto es lo que vamos a ver hoy, el tema del pecado en el programa, como ya saben, A su imagen. Bienvenidos a todos. Es posible que en diferentes ocasiones hayamos pensado en lo que significa el pecado y en su gravedad, porque ¿quién puede negar la existencia del pecado? Algunos dicen que no hay pecado, pero ahí está el mal. ¿Acaso se puede negar las consecuencias de la violencia, de la injusticia, de la mentira o de la perversión en el mundo? Las consecuencias del pecado son obvias y evidentes a cualquier persona que tenga cierto grado de sensatez. Están ahí. Ahí están las guerras y sus consecuencias nefastas. Esta es una de las manifestaciones más evidentes del mal. Hay otras también, muchas otras, claro. No es la única, pero sí es la consecuencia de la opresión, de otros muchos pecados, de la corrupción y de otras situaciones que dan lugar a esta muerte en masa de la población. Es la onda expansiva del mal, la que se hace patente cuando el hombre decide dar pie a su egoísmo, porque el mal no es abstracto, parte del hombre, de su decisión de hacer el mal y no el bien. Implica a otros, a los que daña con sus actos, y se extiende formando estructuras de pecado que llevan al caos. En la Biblia, la realidad del pecado la encontramos continuamente. Dios elige al pueblo de Israel, al que ama, le demuestra su amor, sella con él una alianza, pero el pueblo desoye una y otra vez esa llamada a amar y a ser fiel a Dios. Pero Dios es fiel, vuelve a perdonar a su pueblo. Nada más crear Dios al hombre, este cae en el pecado. Lo vemos así en el relato de Adán y Eva. Este pecado se manifiesta como una desobediencia clara a Dios, de forma consciente y deliberada. Adán y Eva se niegan a depender de quien los ha creado, trastornando así la relación que unía al hombre con Dios. El acto de comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, está significando la ruptura con Dios, lo que supuso la entrada de la muerte y del sufrimiento en la vida del hombre. El Dios de la Biblia no había negado nada al hombre a quien había creado a su imagen y semejanza. Sin embargo, el hombre se niega a obedecer a Dios para huir al diablo, representado en la serpiente, según el relato del Génesis 3:4. Este pecado afecta no solo a la existencia del hombre, sino también a su ser, porque el pecado daña al hombre, empaña así esa imagen en la que hemos sido hechos, porque nos parecemos a él y estamos llamados a crecer en el amor, vínculo fundamental que Dios ha querido tener con el hombre y que debe acrecentarse con esa fidelidad al amor de Dios. La recuperación total de la imagen y semejanza de Dios en cada persona implica la plenitud del hombre, que es conocido y amado infinitamente por Dios. Y esto es, en el fondo, la santidad, la manifestación en plenitud de lo que somos. Queridos oyentes, no hay, creo, un texto más gráfico que el del Génesis, el del capítulo 3:1-19, que expresa lo que es el pecado. Habla del pecado original, pero también podemos ver ahí cómo funciona el tentador, cómo el corazón humano cae en esa tentación y cuáles son esas consecuencias del pecado. Voy a leer el texto del capítulo 3 del Génesis, del 1 al 15 voy a leer. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer, Así que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto. La mujer respondió a la serpiente, no, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, solo nos ha prohibido, bajo pena de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. Replicó la serpiente a la mujer, no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer se dio cuenta entonces de que el árbol era bueno para comer, hermoso de ver y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido, que estaba junto a ella, y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Oyeron después los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? El hombre respondió, oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El Señor Dios replicó, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió el hombre, la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Bien, queridos oyentes, pues como ya saben, este es el texto. En primer lugar, vamos a explicar el texto. Primero digo, aparece la serpiente, que simboliza a un ser hostil a Dios y enemigo del hombre, al que reconocemos como diablo. El primer error de la mujer es hablar con el que no se puede dialogar. Me refiero al demonio, pues acaba enredándonos. Y aquí la importancia de reconocer su existencia y su presencia en múltiples situaciones de nuestra vida para cortar desde el principio esa influencia. Porque el diablo empieza mintiendo, como vemos, y dice a la mujer que Dios les había prohibido comer de todos los árboles del jardín, cuando en realidad el único árbol prohibido era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol es el signo de la fuerza vital del Creador. El relato del Génesis utiliza este símbolo corriente en la mitología mesopotámica, colocando en el paraíso primitivo un árbol de la vida cuyo fruto comunicaba la inmortalidad. El hombre, seducido por el maligno, cree que puede alcanzar la sabiduría desobedeciendo a Dios, atribuyéndose ese conocimiento del bien y del mal. El hombre come de su fruto, seducido por la apariencia engañosa, optando por la muerte en vez de por la vida. Sin embargo, si por comer del árbol prohibido el hombre perdió la vida, como sabemos por el árbol de la cruz, donde el Hijo del Hombre se entregó, el hombre tiene vida eterna. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la muerte. La muerte porque Dios nos ha hecho libres, libres para elegir y para construir la vida en libertad. El hecho de comer del fruto del árbol es pecar. La mujer es tentada por el diablo, que insiste con estrategias sutiles y diversas para confundirla. Y podemos decir también que la confusión es otro de los frutos del pecado. La tentación es la táctica del diablo para que caigamos. Y en esa táctica el diablo sigue mintiendo, utilizando una estrategia de astucia para enredarnos, manipulando el nombre de Dios, presentando a la mujer un Dios falso, un Dios que busca la muerte y no la vida. La mujer podía haber comprendido la treta, porque en realidad solo había recibido dones de parte de Dios, la vida, la felicidad, el amor, pero dejó entrar la oscuridad en su mente. Desconfía de Dios y se fía del diablo. Esa mentira que el diablo formula a la mujer cambió totalmente la verdad. La verdad es que Dios nos ha hecho como Él, porque participamos de su vida y solo con esa participación se nos abren los ojos y vemos la luz, no al desobedecerle, sino al hacer su voluntad. La mujer se fía de la apariencia del fruto y come finalmente de él.
Piedra, arranca de mi pecho el corazón de piedra
y pone en su lugar un corazón de carne que te sepa lavar, que sea para adorarte. Arranca de mi pecho el corazón de piedra, arranca de mi pecho el corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne que te sepa lavar, que sea para adorarte.
Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa A su imagen, viendo el tema del pecado a través del relato del Génesis, del capítulo 3 del Génesis. Según el texto bíblico, el pecado es desobediencia a Dios, es desconfiar de Él, y esto es autosuficiencia. Ciertamente, el texto nos está hablando del pecado original, pero también podemos aplicarlo al pecado personal. Todo pecado tiene consecuencias, no solo para la persona, sino también para los más próximos y para la sociedad en general. No somos islas. Todo acto influye en los demás de forma positiva o negativa, dependiendo de lo que hayamos hecho. La mujer da de comer a su marido después de comer ella, e inmediatamente aparecen las consecuencias. Entonces, la oscuridad se cierne sobre el hombre y sobre la humanidad. El pecado es como una oscuridad pesada que se adentra en el alma, un peso fuerte que no podemos quitarnos de encima, una atrofia interior que nos aísla en la soledad y en el miedo. El hombre y la mujer pierden su inocencia original, se dan cuenta de que están desnudos y huyen de Dios porque temen enfrentarse a Él sabiendo lo que han hecho. Ellos tienen conciencia del pecado cometido. Sin embargo, les cuesta reconocerlo ante Dios. Así nos sucede también a nosotros, y el mismo pecado nos ahoga para que sigamos sumergiéndonos en el abismo. De aquí la necesidad de recuperar lo antes posible el diálogo con Dios para no perdernos definitivamente. La hermosa imagen bíblica que muestra la cercanía de Dios con el hombre, con el que sigue tomando la iniciativa para rescatarle de su pecado. Dios se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, nos dice el pasaje en el versículo 8. El jardín es el lugar de la belleza, de la fiesta, de la alegría, el gozo, la luz. Representa ese estado de felicidad que manifiesta el amor de Dios por el hombre. En el jardín había puesto al hombre para que gozara de su presencia. Sin embargo, el hombre peca y se esconde de Dios. Un Dios, además, que le sigue buscando. ¿Dónde estás? Bien sabía Dios dónde estaba, pero quería que el hombre se enfrentara, le mirara. La actitud del hombre que peca es la de esconderse, pero Dios le sigue invitando a salir de su pecado. El hombre contesta entonces excusándose porque estaba desnudo y Dios le hace comprender la gravedad del pecado que había cometido. Así vemos lo que ocurre después del pecado: pérdida de la inocencia, culpabilidad confusa, aislamiento, a la vez que se empiezan a echar la culpa unos a otros. El hombre culpa a la mujer, mientras que la mujer culpa a la serpiente. El texto refleja así cómo actúa el hombre al pecar. Dios entonces maldice a la serpiente, la condena a vivir arrastrándose toda su vida, porque así es el diablo. Busca al hombre para que caiga a cualquier precio, porque el diablo lo tiene todo perdido. Es el gran perdedor, el vencido, que expande su reino de perdición. De aquí su gran mentira, la de hacer entender al hombre que el mal es una victoria, aunque sea una terrible derrota. Esa gran derrota la anuncia la Biblia en el Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Es el llamado protoevangelio y deja entrever una victoria del linaje de la mujer sobre el linaje de la serpiente. Aunque en un primer nivel de lectura el texto se refiere a Eva, sin embargo es una lectura cristológica y desde ella podemos entender el texto tal como lo ha interpretado la Iglesia, como la victoria de Dios sobre el diablo en el Mesías que se hace carne en el seno de María. Las consecuencias del pecado lo son para el hombre y lo son para la mujer. La condena afecta a todos. Se inicia un tiempo así de purificación, donde el sufrimiento es un compañero de camino. El hombre trabajará y eso le va a suponer esfuerzo. Y aunque pueda entenderse como castigo, es más correcto entender el trabajo como bendición, porque lleva a la purificación y a la vuelta del hombre a su estado original de perfección. También la mujer, al tener los hijos. Estos versículos pueden aparecer a priori como el castigo de Dios, pero no son ni más ni menos que la muestra por parte de Dios del tiempo a la espera del Mesías. Dios está diciendo al hombre que el pecado no tiene la última palabra. Dios transmite un mensaje de esperanza y orienta a su amor infinito. Esto es lo que Dios hace cuando pecamos: buscarnos, hacernos comprender la gravedad del pecado y mostrarnos la dirección correcta, que es mirar a Cristo. Luego, queridos oyentes, el pecado no tiene la última palabra. Esto lo tenemos que tener muy claro. Dios es el amor mismo y por ello perdona una y otra vez. Dios siempre ofrece el camino de vuelta. Si renuncia el hombre a su voluntad de pecar y se deja guiar por Dios, cuando consiente en dejarse amar, acoge el amor de Dios. Es Dios el que va en busca de las ovejas dispersas, pero este amor de Dios que se va vislumbrando en el Antiguo Testamento queda patente en el Nuevo con Jesucristo, que desde el comienzo de su vida pública expresa: yo no he venido para salvar a los justos, sino a los pecadores. Dice en Marcos 2:17. Jesús denuncia el pecado, porque el pecado está en el interior del corazón, de donde salen los pensamientos malos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el fraude, la impureza, la envidia, la blasfemia, la altivez, la insensatez, todas las cosas que salen de dentro y manchan al hombre, nos dice Marcos 7:21. Así con Jesús vemos que frente al pecado solo cabe la respuesta de la misericordia. Los evangelios también explican que el pecado es el repudio voluntario de la luz. El pecado tiene la opacidad de las tinieblas y supone la ceguera voluntaria de quien elige el camino del mal y del error. Esta ceguera solo se explica por el influjo perverso de Satán, quien desde el principio es homicida y no está establecido la verdad, porque en él no hay verdad, nos dice Juan en el capítulo 8, versículo 44. Además, el homicidio y la mentira se explican por el odio. Tales son las dimensiones del pecado que acaba en el homicidio del Hijo de Dios. San Pablo explica el pecado como transgresión, como desobediencia, lo tenemos en Romanos 5, 14, aunque más allá de los actos pecaminosos se remonta al hombre pecador que se ha vendido al poder del pecado. Pablo recuerda la gravedad del pecado y la solidaridad de la humanidad entera con Adán para revelar otra solidaridad muy superior, la de Jesús. Dios de esta forma triunfa no solamente sobre el pecado, sino que además obtiene esta victoria destruyendo el pecado. Esto es lo que hace exclamar a San Pablo: ¡oh abismo de riqueza y de sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus decretos y cuán incomprensibles sus caminos! Nos dice en Romanos 11:33. Queridos oyentes, el pecado es una gran cadena que el hombre no puede quitarse y le mantiene esclavizado. Es una mancha oscura, contaminante, que se pega al alma y la va matando. Es un agujero negro que te traga y del cual, cuando te quieres dar cuenta, te es muy difícil salir, porque te lleva a un torbellino de mal y a una vorágine de perversión. Toda la humanidad está manchada, por eso ningún hombre puede salvar a otro. Solo un hombre inocente podría hacerlo: Jesús, el Hijo de Dios. Y termino, queridos oyentes, viendo algunas frases en concreto del Padre Pío, que dice que el pecador que se arrepiente de sus pecados está más cerca de Dios que el hombre justo que se jacta de sus buenas obras, porque este es un soberbio que se cierra a Dios y que no da entrada a la gracia, mientras el pecador que se convierte sí da entrada a la gracia. Bien, dejamos ahí abierta esa puerta, porque efectivamente el arrepentimiento es la puerta que nos lleva a acoger el perdón de Dios. Dice San Felipe Neri: ¿cómo es posible que alguien que cree en Dios pueda amar algo fuera de él? Efectivamente, porque esto es el pecado, no amar a Dios y amar lo que no es Dios, cuando Dios es la plenitud y el único que merece todo nuestro amor. Pues con estas frases, queridos oyentes, me despido de todos ustedes. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo a su imagen@radiomaria.es, a su imagen@radiomaria.es. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno. Sun.